En la hora tercera, que para nosotros es como a las 9 de la mañana, Cristo pronunció la primera palabra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando miramos el sufrimiento de Jesucristo, desde el momento que salió del monte hasta que fue llevado al frente de Pilato, sin tener ninguna clase de pecado, sin tener ninguna clase de maldad en su corazón, pero la población judía y el imperio romano, especialmente los sacerdotes y los maestros de la ley, estaban interesados que Cristo fuera resucitado porque no lo aceptaban como el Mesías, como el Mesías. El sufrimiento, y muchos de ustedes han visto la película, y muchos de nosotros hemos estudiado los tres evangelios, donde la crucificación es explicada. Pero cuando miramos el tratamiento físico que nuestro Señor Jesucristo pasó, desde el momento que fue arrestado por ninguna razón, fue acusado de algo que él no sabía lo que era, porque fue acusado de levantar el pueblo en revolta, y eso nunca lo hizo. Fue acusado de las buenas cosas que hizo durante su ministerio. Pero a pesar de todo, ese era el plan de Dios y tenía que suceder de esa manera. Cuando miramos con nuestros ojos el castigo humano que nuestro Señor Jesucristo pasó desde el momento que fue acusado y ser crucificado, humanamente no podemos entender que el cuerpo humano pueda resistir tan grande castigo al cuerpo humano. Y cuando miramos el contenido de esta palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una enseñanza principal para nuestra doctrina. Porque Cristo nos dio una enseñanza que perdurará para siempre. Porque nosotros estamos llamados a perdonar. Si Él perdonó cuando fue vituperado y fue azotado en una forma que no se llegaba a reconocer casi de tanto castigo que recibió en su cuerpo, Él oró por las personas que lo azotaron y sencillamente le dice a Dios: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El sacrificio del perdón es tan y tan importante en nuestras vidas, porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Nosotros como cristianos tenemos que entender que esto es una verdad central de nuestra fe. Si no hay perdón, si usted no perdona a su prójimo, usted no será perdonado. Esta lección que el Señor enseñó en la cruz del Calvario es una enseñanza central para nosotros. Y una segunda vez, durante la crucifixión, cuando habían dos otros individuos que fueron crucificados, los ladrones que estaban con él, mientras uno de ellos se estaba burlando del Señor y diciéndole: si tú eres Dios, ¿por qué no nos salvas? Tú tienes todo el poder. que bajemos de esta cruz y estemos completamente salvos. El otro, entendiendo y sabiendo que nuestro Señor no tenía razón por qué ser crucificado, le dijo a este ladrón: tienes que entender que nosotros nos merecemos la crucifixión por el pecado que hemos cometido, pero el Hijo de Dios no ha cometido pecado. Y en ese momento hubo un encuentro espiritual con este ladrón y con nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la función del perdón. Este ladrón fue perdonado por Jesucristo ahí mismo en la cruz. Y de ese momento hasta el resto de la eternidad fue completamente perdonado. Espero que estas primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo estén en nuestros corazones y permanezcan en nuestros corazones. Que cuando las circunstancias de la vida llegan y alguien nos ofende, que no digamos: yo perdono, pero no olvido. Porque eso no va a funcionar. Tenemos que perdonar como nuestro Señor Jesucristo perdonó a todos los que lo abusaron. Ahora quiero que el hermano Landero pase.
Gracias. Quiero leer en la palabra del Señor en Lucas. Lucas da el segundo registro, o el registro de la segunda palabra que el Señor hablara desde la cruz. Muchas ocasiones Jesús había ocupado diferentes partes, diferentes lugares, diferentes momentos para hablar. Y en este momento, cuando Él está ya a punto de entregar su vida totalmente al Padre que lo había enviado, Lucas nos dice en el capítulo 23, versículo 42. Entonces, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, ahora mismo, tú estarás conmigo en el paraíso. Eran aproximadamente como las 9:30 de la mañana, cuando se escucha desde la cruz la expresión de nuestro Señor para compartir con esta persona, con este ladrón que estaba ahí, parte del ministerio y de la vida por la cual Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Acuérdate de mí. El Señor le dice en una forma positiva, efectiva, poderosa, no con una voz así media cortada, sino firme, en una seguridad: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás. El ladrón era una de las primicias, la primer primicia que el Señor tiene el privilegio de darle parte de lo que es el paraíso. En otras palabras, de entregarle parte de lo que es el cielo. Y que así también nosotros estamos esperando que llegará un momento cuando el Señor entregará parte del cielo para aquellos que le hemos aceptado, que hemos sido cambiados y transformados por el poder del Señor. Y que escucharemos la palabra también un día: hoy tú estarás conmigo en el paraíso.
La tercera palabra que registra San Juan, capítulo 19, verso 25, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera hora es la cuarta hora, 10 de la mañana, traducido a nuestro calendario. Es importante entender, hermanos, que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo, como Dios, pero también como Hijo, estaba dejando un legado a nosotros, que Él se iba, pero Él era el Hijo primero. Él tenía el deber y la responsabilidad de tener cuidado de su madre. Ya no estaba José. Jesucristo como hombre nos deja un legado, una palabra maravillosa, una palabra más que las siete palabras de olvidar, una palabra más profunda, que tenemos responsabilidad de cuidar a nuestros seres queridos, mayormente en este momento hablando sobre la madre y dejando encargada a su madre del discípulo amado, aquel hombre que se había recostado en los hombros de nuestro Señor Jesucristo, aquel discípulo en el cual había estado más de 3 años y medio con él, aquel discípulo que había escuchado sus enseñanzas, aquel discípulo que había conocido personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesucristo le dejaba un trabajo a Juan, al discípulo amado, en el cual tenía que cuidar de su madre. Jesús, como Dios, nos enseña que Él es divino, pero también como hombre nos enseña que tenemos una responsabilidad con nuestros padres.
La cuarta palabra la conseguimos en Mateo 27:46. En la hora cuarta, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, Cristo dijo: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Imaginemos el tiempo tan amargo, siendo crucificado, el dolor de sus manos, el dolor de sus pies. Yo me imagino que, como hombre que era, en ese momento, es posible que haya una duda, y él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron horas de tinieblas, fueron horas de sufrimiento, pero horas de obediencia a su Padre. Entendiendo que el sacrificio que estaba sucediendo era el sacrificio final, era el sacrificio eterno. Lo que es necesario entender es que ese sacrificio fue por nosotros. Su sangre fue derramada, su sufrimiento insoportable, para que nosotros no tuviéramos que pasar el dolor del pecado. Gratuitamente dio su vida para que nosotros seamos salvos. El Cordero de Dios, la oveja sacrificada una vez y por última vez. No tenemos que hacer sacrificios con animales para la remisión de pecados, porque ya está hecha. El último sacrificio para mí y para usted.
Juan escribe en el capítulo 19, versículo 28. Es la palabra número 5 que el Señor expresa desde la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estaba culminando ya la historia y cumpliéndose la palabra de el gran hombre que muere en la cruz, llamado Jesús, que convirtió corazones, que transformó vida, que dio regocijo a la gente sin consuelo, que se supo expresar y decir las grandes verdades del Padre del cual lo había enviado. Hoy está él en una terrible agonía cuando él tiene sed. Aquellos hombres que estaban a su lado corrieron inmediatamente con una estopa de hisopo y le mojaron sus labios con vinagre y hiel. El vinagre y la hiel, dice un comentario, que eran parte para sufragar el sufrimiento que el maestro sentía. Pero la sed del maestro era una sed no solo física, sino una sed espiritual, de cambiar al mundo, de transformar al mundo, de regenerar al individuo, de darle nueva vida, de cambiarlo, de transformarlo, de regenerarlo y hacerlo una nueva criatura. Era la sed imperativa que Jesús tenía en el corazón y que él lo pudo expresar: tengo sed, pero sed de un mundo que me sirva, de un mundo que me ame, de un individuo que venga a mis pies y se arrepienta de sus pecados. La misma sed el Señor la sigue teniendo hasta el día de hoy, porque el más interesado en cambiar las almas es nuestro Señor Jesucristo.
La sexta palabra, hermanos, se encuentra en San Juan 19:30. Sexta palabra, hora quinta y media, que serían las 11:30 de la mañana. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Son 7 palabras, hermanos, que podríamos repetirla. La primera es, ¿se acuerdan? Perdónalos porque no saben lo que hace. La segunda, hoy, una palabra de promesa. La tercera, a ver, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, una palabra de promesa y de recomendación del cuidado de la familia, de la madre. La cuarta, la quinta, hoy acuérdese de esas 7 palabras, 7 milagros, 7 poderes, 7, número 7, pero hoy la sexta es, consumado es. Todo lo que comienza tiene un final. Jesucristo vino, cumplió el propósito, y aquí en la cruz es donde da la culminación de ese trabajo y de ese sacrificio. Aquel momento que se le dio la promesa a María, ahora María estaba mirando el final del sufrimiento como humanamente, como madre, pero también el principio de la esperanza, el principio de una nueva vida. Entonces, hermanos, si entendemos nosotros cuando dice nuestro Señor Jesucristo en este momento, cuando ha pasado por mucho tiempo de sacrificio, de crucifixión, de sufrimiento, de maltrato físico y maltrato emocional y de palabras. No fue tan solo que le pegaron físicamente, sino que hicieron con él lo que ellos quisieron. Pero acuérdese, el Señor estaba listo y dispuesto para todo por causa nuestra y para terminar el trabajo que el Padre le había encomendado. Esa palabra es consumado, es. Y eso nos enseña, hermano, que cuando nosotros hemos determinado algo, hemos hacer algo, tenemos que terminarlo, no dejarlo a media, porque nuestro Señor Jesucristo, con todo en la cruz nos enseña que hubo un final y un final que nos ha beneficiado hasta el día de hoy. Dios le bendiga.
Para cuando Jesucristo llega a la séptima palabra, dice la Biblia que Jesucristo fue a la hora tercera crucificado. Han pasado 3 largas horas de sufrimiento, han pasado 6 palabras del Maestro de bendición, han pasado esas 6 palabras que han entregado a nuestro mundo seguridad y perdón, han pasado 3 horas que ha estado colgado en la cruz, y al momento que llega la sexta palabra, dice la Biblia que a la hora sexta, eran las 12 del día, a la hora sexta dice la palabra de Dios que hubo tinieblas por 3 horas hasta la hora novena. Fueron 3 horas en las cuales Dios Jesucristo habló a su mundo, le dio su palabra, lo único que tenemos de él, su palabra. En 3 horas le dio, entregó su palabra al mundo, esas 6 palabras que han sostenido nuestro mundo a salvo. Pero al término de la sexta palabra, dice la palabra de Dios que hubo tinieblas, el sol se oscureció, hubo un gran terremoto, hubo un gran silencio en todo el universo. Jesucristo había exclamado: Padre, ¿por qué me has desamparado? Un momento totalmente de sufrimiento, pero también un momento en el cual Jesucristo ya había entregado a nuestro mundo esas 6 palabras de perdón. Cuando Jesucristo llega a la sexta palabra, y que el sol se oscurece, y que el día, y que hay un terremoto tremendo, entonces hay 3 horas de silencio, 3 horas de oscuridad, 3 horas en el cual el mundo queda totalmente sumido en una profunda oscuridad. Y la última palabra está ubicada en Lucas capítulo 23 verso 44. Dice: cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Era nada menos que el final del discurso de la cruz. Era el cierre de aquel momento que quedaría marcado en la historia para siempre. Eran las últimas palabras de un moribundo que sabía en quién depositar su espíritu. Eran las palabras de despedida del siervo sufriente. Era el cierre del capítulo de la cruz. Un momento impresionante del Calvario, un momento difícil de explicarlo de alguna manera. Es mucho lo que ocurrió en la cruz para olvidarlo. Es mucho lo que ocurrió en la cruz para negarlo. Es mucho lo que ocurrió en la cruz para entenderlo. Es mucho lo que ocurrió en la cruz para ignorarlo. Fueron las últimas palabras que se desprendieron desde los labios del siervo sufriente. Fueron las últimas palabras del dolor. Fue la frontera entre la humanidad y la eternidad. Fue el traspaso de lo terrenal a lo espiritual. Jesús, en esta declaración expresada desde la cruz, deja al descubierto varios aspectos que para nosotros como personas de origen y destino eterno, aspectos que no debemos olvidar en nuestra función, acción y reacción al eterno Creador. Puesto que tal como Él lo declaró, más tarde o más temprano, en los términos del espacio de nuestro tiempo, terminaremos regresando a Él. Querido, más tarde o más temprano, algunos más jóvenes, algunos más viejos, algunos tal vez niños, algunos ya muy ancianos, algunos en la mediana edad, algunos en su juventud, algunos en la edad cuando apenas la vida florece, todos tenemos un espacio de tiempo en el cual vamos a regresar a Dios. Jesús deja al descubierto la inmortalidad del hombre interior, esto es, el alma y el espíritu. El espíritu no moría como moría el cuerpo del Maestro. El espíritu sería depositado en la eterna confianza del Padre. Quiero que usted entienda, por favor, estas palabras. El espíritu de Jesucristo sería depositado en la eterna confianza del Padre. Le quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen las palabras? ¿Cuántos de ustedes ya tienen las últimas palabras que dirán antes de decir adiós al mundo? Posiblemente alguno de nosotros diga, bueno, yo no he pensado en la muerte. No quiero morirme todavía, no me voy a morir todavía. Pero ¿sabe una cosa? La muerte puede llegar en cualquier momento. Jesucristo tenía el discurso de la cruz preparado. Jesucristo tenía las 7 palabras que mencionaría desde la cruz. Era su mensaje más prominente. Era el mensaje del perdón. Era el mensaje de la salvación. Pero dijo, el maestro entregaba el espíritu, depositaba su espíritu en la eterna confianza del Padre. El espíritu, que es la fuerza que hace mover el cuerpo, regresaría al lugar del cual proviene. Jesús deja al descubierto el inevitable proceso de regresar al Creador. Hay quienes no creen en Dios. Sin embargo, tarde que temprano se encontrarán cara a cara con Él. Hay quienes dicen Dios no existe. Cuando muramos vamos a ir a la tumba y ahí se va a terminar todo. Pero una cosa que ha dejado presente nuestro Señor, nuestro Jesús, desde la cruz, es que Él depositó su espíritu en las manos eternas del Padre. Yo te quiero preguntar si tú estás listo para entregar tu espíritu. Posiblemente todavía no has entregado ni siquiera tu alma. Posiblemente todavía no has dicho, yo quiero aceptar a Jesucristo como Salvador, para estar preparado al momento que tenga que partir. Jesús nos muestra cómo el espíritu es la fuerza que mueve al hombre para acercarse a Dios, y el cuerpo es la fuerza que hace al hombre alejarse de Dios. ¿Sabes una cosa? Nuestro cuerpo nos exige cada vez más. Un mejor vestido, un mejor calzado, un mejor perfume, una mejor casa, un mejor carro, una mejor apariencia, un nuevo corte de cabello, tal vez una pintadita o tal vez una despintadita. El cuerpo nos exige tanto, pero si ponemos tanta atención al cultivo de nuestro cuerpo, querido, créeme que es importante cultivar nuestra alma. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Es por eso que la carne tendría que ser vencida en la cruz, llevada hasta el más alto grado de sufrimiento y humillación. No era el espíritu de Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba siendo humillado en el Calvario. Más bien el cuerpo y la humanidad del Jesús, quien mataba y sujetaba a su cuerpo, la voluntad del cuerpo carnal del hombre. Al entregar su total voluntad a la voluntad del Espíritu de Dios, Jesús encomendaba su espíritu en el eterno amor del Padre. Repítelo conmigo. Jesús encomendaba su espíritu en el eterno amor del Padre. No hay mejor lugar que el amor de nuestro Dios. Eran las últimas palabras de la cruz y reflejaban una seguridad absoluta. Era la confianza extrema del Hijo en su Padre. Era la confianza extrema del que confiaba en Dios sin ninguna duda. Eran las palabras del me voy, pero te dejo a ti encomendada mi existencia. La conclusión a la que debe llegar el hombre es la seguridad de que solo se encuentra en Dios. Es la duda que estaba enconada en la mente de Michael Jackson cuando contestó, no sé nada con certeza. Es la duda del que piensa que al morir se acabó todo. Jesús no solo tuvo tiempo para cumplir su misión salvadora, Jesús cumplió con todo lo que se había dicho de él, incluso pronunció solo para que se cumpliese la escritura, se tengo. Y nos entregó una lección de vida. Al término de nuestra existencia, cuando espero que podamos cumplir con el trabajo encomendado, y cuando estemos parados junto a la frontera de lo eterno, podamos decir como el sufriente, victorioso, precioso entre 10,000, Jesús, y clamemos a una voz diciendo con seguridad, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no se pone de pie esta tarde? Vamos a hacer una oración al Señor. ¿Por qué no alza sus manos y puede dar gracias a Dios por su sacrificio de la cruz? Nadie estaba dispuesto a pagar por sus delitos y pecados. Nadie estaría dispuesto a ir a la cruz a morir por usted. Nadie incluso le daría a usted su fortuna para que usted la gaste. Mucho menos le darían a usted la casa que ellos han comprado para que usted la habite sin pagar. Nadie depositaría en sus manos un carro nuevo que él no ha usado. Mas sin embargo, Jesucristo en la cruz entregó su propia vida por salvarnos. Por eso hoy celebramos su muerte. Es el momento más hermoso de nuestra salvación. Es el momento en el cual Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, pagó en la cruz por nuestros pecados, porque el precio de nuestra salvación solamente Dios lo podía pagar. El precio de nuestra salvación solo Dios lo podía pagar. Querido hermano, nuestro corazón debe estar agradecido profundamente y eternamente. Nuestro corazón hoy es un día en el cual recordamos el pago tan alto de nuestra salvación. Señor Jesús, hoy venimos a tu casa a agradecer tu sacrificio en la cruz. Hoy vengo a pedirte que me perdones por mis pecados, que borres mis culpas y mis rebeliones, que me acerques a tu corazón, para que un día, tal como tu ejemplo en la cruz fue dado, pueda decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Querido jovencita, jovencito, niña, niño, repitan conmigo por favor estas palabras: Señor, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias porque pagaste el precio que yo no podía pagar. Te doy gracias porque voluntariamente me entregaste tu perdón. Te doy gracias porque las palabras de la cruz han sostenido mi vida a salvo. Porque las palabras de la cruz han bendecido mi vida. Y porque las palabras de la cruz me enseñan cómo pasar de la vida terrenal a la vida espiritual. Señor, esta tarde te agradezco, te bendigo, honro tu nombre porque solamente tú eres bello. Gracias por cada persona que vino esta tarde a escuchar el precioso mensaje de tu cruz. Gracias porque la persona que hoy vino y dijo: voy a ir a servir a mi Dios, aquel que me salvó y quiso dar su vida por mí en la cruz del Calvario. El mensaje que es difícil de entender porque la cruz es locura al que se pierde, pero es salvación para el que te acepta. Porque el mensaje de la cruz, aquel testigo mudo que quedó para todos los tiempos ahí, y que nos entrega un mensaje que no podemos olvidar, porque la cruz se alza milenariamente a través del tiempo y nos enseña que no hay nada más sublime en el planeta que aquel momento de nuestra salvación. Bendito sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo. A ti sea honra, a ti sea gloria, a ti sea alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.